Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista Electoral. ¿Cómo andas, Nacho?
Bien, muy bien. Seguimos con esta ronda previa a las elecciones. Después del exitoso inicio de ayer con el Espacio 17, hoy continuamos con la agrupación 98. Nos van a estar acompañando Roberto Umpierres, candidato al Consejo Central y al Consejo Sector Financiero Oficial, y Anaí Vicario, que está en la lista del Consejo Sector Financiero Privado.
Antes queremos comentarles que ya se pueden reservar su lugar para ir, por ejemplo, en Semana de Turismo al Complejo Juanjo Ramos,
que reabre ahora en abril, y se están recepcionando reservas de lunes a viernes de 10 a 17 horas al teléfono 2916-1060, 2916-1060, que es el teléfono de AEBU, internos 115 o 116.
Realmente les comentamos que si quieren ir, se pongan las pilas para reservar, porque la compañera nos dijo que ya había llamado muchísima gente. Por suerte hay lugar, queda lugar en el nuevo complejo Juanjo Ramos, porque se hicieron muchas reformas. Y bueno, vamos a estar comentándoles en estos días sobre esto, pero si quieren saber un poco más, pueden visitar el sitio en Facebook del complejo Juanjo Ramos, que es justamente Complejo Juanjo Ramos.
Nos vamos a meter ya en la propuesta de la agrupación 98 y les recordamos que si quieren enviar alguna pregunta en vivo para que se las leamos, a Roberto o Anaí, lo pueden hacer a través del Facebook Radio Camacuá, la radio de AEBU, el Twitter arroba Radio Camacuá, o el celular, mensaje de texto, WhatsApp 092 80 26 40. Le damos ya, sin más preámbulo, la bienvenida a Roberto Umpierres y Anaí Vicario. Muchas gracias por venir. Bueno, un placer recibirlos. Vamos a empezar preguntándoles, como hicimos con ayer con el 17 y vamos a hacer con todos, un poco de una pequeña historia de la agrupación 98 para los que no la conocen, afiliados que capaz votan por primera vez. Cuéntanos un poco de dónde provienen.
Arranco. Yo voy a contar la historia que me contaron a mí, porque no soy fundador de la 98 ni mucho menos. La 98 es una agrupación que de alguna manera trasciende en sus orígenes todo lo que fue el movimiento sindical e incluso estudiantil. Surge como de alguna manera como un espacio en el cual no había necesidad de pertenecer a ninguna ideología política en particular, que es algo que por suerte se ha conservado hasta el día de hoy. Habitualmente, siempre dentro de las corrientes políticos sindicales, la gente a veces encasillaba, no sé, comunistas por un lado, otros por otro, y bueno, había listas incluso en los 90 del Partido Nacional, o sea, lo que fuera, incluso acá dentro de AEBU, por las historias que nos han contado. Y bueno, de alguna manera la 98 fue una agrupación dentro de lo que es el movimiento de articulación, que muchas veces se llama, que rompió con eso, ¿no? De alguna manera, y hoy por hoy la lista, incluso en el Banco República, por ejemplo, que conozco con muchos compañeros, tenemos compañeros que son algunos integrantes de, no sé, Frente Amplista, no integrantes, o sea, son Frente Amplista, otros blancos, otros colorados. Tenemos compañeros que no pertenecen, no están vinculados con ningún sector político. Y yo creo que es un poco una característica muy sana de la agrupación, que siempre premió eso, ¿no? O sea, la diversidad de ideologías, de pensamiento a la interna, y bueno, y desde esa diversidad construir una visión más general, que es la que de alguna manera hace siempre la síntesis a la hora de llevar adelante las distintas propuestas que han atravesado todo este tiempo.
En tu caso, Nadí, ¿cómo llegaste o cómo es tu vínculo con la agrupación?
A mí no me contaron ninguna historia, así que bueno, cuento mi historia. Yo entré en lo que era Cooperativa CAC en el año 95 a trabajar como una pasantía de UTU. Bueno, mi padre profesor, me dijeron, ¿hay AEBU ahí? Sí, te tenés que afiliar a los 3 meses. O sea, claro, esa fue mi primera conexión con AEBU, fue a través de mis padres que me dijeron, mirá que es un sindicato, tenés que estar afiliado. Bueno, a los 3 meses me afilié. Hasta ahí, siendo una cooperativa, nunca hubo mayores problemas. Después, en el correr del tiempo, bueno, hubo problemas económicos en la cooperativa, en el cual se hizo una asamblea acá en AEBU, que acá vinimos por primera vez acá, donde se votó una rebaja salarial, un porcentaje del sueldo iba a pasar a sala ticket, se nos reducía la jornada laboral. Y bueno, y nosotros votamos, digamos, ese ajuste económico nuestro para salvar la cooperativa. A las 2 semanas nos enteramos que los dirigentes de esa cooperativa, bueno, se habían repartido una torta de plata. Indudablemente vinieron consejeros, ahí conocí a Juanjo Ramos, a Fabiana Morena, fuimos al Ministerio de Trabajo. Y nos pidieron a todos que fuéramos al Ministerio, como pollos mojados, allí parados enfrente, esperando. Y de repente paran 2 ómnibus, que yo no tenía mucha idea quiénes eran, sinceramente, y empieza a bajar gente con banderas y tambores y parlantes que se nos pararon adelante de nosotros y gritando, AEBU, ¿dónde está? Acá está AEBU, esperando que salieran las personas que estaban negociando dentro del Ministerio de Trabajo. Para mí eso fue muy fuerte, ese fue mi primer acercamiento a lo que era la organización sindical y la 98. Juanjo Ramos para mí ocupó un papel muy importante en mi vida, porque él fue lo que nos alentó a no tener miedo, a decir lo que pensábamos, a no escondernos atrás, ¿no? Porque en realidad cuando uno viene a una cooperativa, como que todos somos todos, y como que tampoco tenés mucha opción de repente de expresarte, o tenés miedo porque fíjate que es de todos. Y bueno, y como que ahí aprendí un poco lo que es AEBU, lo que es la 98. Y bueno, después nos compró el Banco Francés, el Crédito Uruguay, después pasé a ser BBVA. Y cuando pasamos al BBVA, ahí fue donde me empecé a integrar más en lo que es AEBU, que me acerqué bastante más acá. Me llamó Elvio para venir a trabajar acá con mis compañeros. Me integré a un grupo de trabajo sobre sectores no financieros, donde bueno, tuve, gracias a Dios, la oportunidad de estar con el Negro Batista y con el Pepe, yendo a las rondas del Ministerio de Trabajo por los consejos de salario, donde bueno, mis comienzos acá son a través de ellos, que me están como ayudando e impulsando para poder ayudar a otros, que es mi idea de venir acá, estar acá.
Metámonos ya de lleno en la previa de las elecciones 2017. En el Facebook, en las redes sociales de la Agrupación 98, plantea un eslogan que se repite bastante, que es más certezas, más conquistas. Se lo vamos a pedir que lo expliquen un poco, que lo desarrollen, a ver de qué se trata.
Bien, yo creo que se trata, eso es un... La palabra, sobre todo las certezas, me acuerdo, yo entré en 2007 a la República, y creo que fue desde entonces me acuerdo de la 98 identificada con el tema de las certezas. La 98 de alguna manera es una agrupación que se identifica con las certezas, o sea, con decir la verdad, incluso, a ver, escucharon ahí, o sea, en los momentos difíciles también. Recuerdo, a ver, todavía no era trabajador del banco, pero recuerdo a Juanjo Ramos, una figura que apareció en televisión en plena crisis 2002, Lalo Fernández, o sea, muchos compañeros que estaban identificados con la agrupación, salir a tener que poner la cara en momentos muy difíciles, a ahorristas, a trabajadores, asambleas en las que se le decía a la gente que iban a quedar sin trabajo, pero quedamos arriba de que hay un sindicato y demás. Y creo que un poco la certeza tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con una identidad de la 98 de ser sincero con los compañeros y además o de trabajar sobre la realidad, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, muchas veces hay discursos sindicales, discursos políticos, etcétera, que tienden a esos ideales maravillosos, ¿no? De, bueno, hacia dónde va a avanzar la organización o qué aspiraciones podemos tener y demás. Yo creo que la 98 es parte de una construcción colectiva y de una acumulación de fuerzas y de pequeños logros que a veces se van sumando y a veces incluso en momentos complicados es la certeza de decir, bueno, hay que dar un paso para atrás, pero para tomar impulso. Y bueno, de alguna manera yo creo que lo que refleja eso, por sobre todas las cosas, es la historia de los convenios colectivos que está asociada a esta agrupación, de alguna manera, es la agrupación que viene formando, llevando la dirección del sindicato desde la salida de Democracia y demás, desde que se restablecieron las elecciones en AEBU. Y creo que es eso, ¿no? Es no sé, a mí me han contado el primer convenio colectivo y el ir creciendo y el convenio siguiente y pequeños avances hasta que hasta esas conquistas, ¿no? La otra parte que decías vos, la certeza que, bueno, lo real es esto, esto es lo que se puede conseguir. Y esa es la conquista que se puede conseguir. Y los compañeros de alguna manera a lo largo de los años han ido creciendo en eso, en trabajar sobre cosas reales, posibles, y que de alguna manera se han concretado. Y en esa acumulación de pequeñas conquistas, de esas concreciones, en la acumulación de esas certezas, de trabajar sobre esas certezas, es que hoy tenemos por suerte un sindicato que ha avanzado muchísimo. Escuchaban ahí el tema de los nuevos sectores. Yo creo que también en la corta vida que tienen dentro de lo que son los 75 años de AEBU, también ha sucedido eso, ¿no? O sea, trabajando sobre lo posible, se han conseguido avances en un corto plazo muy, muy grandes, que en un futuro seguramente serán mucho mayores.
Continuando y para ahondar un poco más en la agrupación, han tenido que pasar distintos momentos, han transitado distintos momentos con el diálogo con los afiliados, los militantes en general, y un poco lo conversábamos ayer también. ¿Cómo es el diálogo, cómo es el contacto de la agrupación con las nuevas tecnologías a nivel de comunicación? ¿Cómo se manejan con Facebook, con Twitter? ¿Han transitado, por ejemplo, cambios en ese sentido, como la imagen de la agrupación?
Empiezo yo, te dejo un poquito, pero creo que la agrupación, yo diría que el Facebook, ponernos las pilas en serio recientemente, que eso es la verdad, o sea, es más del año pasado, y surge como algo espontáneo y algo en lo que uno va a veces probando en el acierto, en el error, y de alguna manera trasladando lo clásico, lo típico, subir el volante a Facebook, empezó por ahí, seguramente, tener un lugar donde los compañeros puedan entrar y ver qué es lo que piensa la agrupación, compartirlo en grupos de la 98, en grupos de funcionarios de un banco, de una empresa, de lo que fuera, y creo que ha sido un poco como el ir probando. Hoy por hoy hemos como ahondado un poquito más, nos hemos metido en el tema incluso a través del video, la idea incluso es que haya algunos videos más ahora en la campaña también, sacamos uno hace poquito, pero de alguna manera yo creo que eso no sustituye lo típico, ¿no? O sea, la agrupación, si hay algo que mantiene, es un grupo de referentes, por lo menos hablo por más que nada por la Banca Oficial, que es lo más conozco, pero mantenemos un grupo de referentes, de compañeros referentes en los lugares de trabajo, con los que tenemos contacto, a los que le hacemos llegar información sobre las discusiones que a veces se dan más a nivel de acá de AEBU, el volante en la puerta de un banco, la llamada por teléfono que todavía sigue existiendo, que te llama un compañero, surgió tal problema, lo que fuera. Y hablo compañeros que integran la agrupación y compañeros que no la integran, ¿no? O sea, como representantes que somos de alguna manera, también recibimos esa otra pata también.
Tenemos Facebook del sector, pero bueno, en realidad creo que estamos avanzando, no tan rápido como quisiéramos. Personalmente, a mí me gusta el estar con la gente, ¿no? A mí me gusta el llevarle el volante y explicarle por qué van a votar la 98. Y no solo explicarles por qué hoy, ¿no? Yo trabajé todo el año pasado sin pertenecer a ninguna lista y a mí me conocen mis compañeros de trabajo porque yo voy a trabajar todos los días o los mejores. Es más, no estoy trabajando ahora y tengo otros compañeros que me están cubriendo. Y bueno, es darte a conocer y saber quién sos y que, bueno, que vas a dar lo mejor de vos. No solo por esta campaña electoral, dar lo mejor de vos porque querés algo mejor para el país, para que los nuevos sectores, sobre todo, hablo mucho de los nuevos sectores porque yo estoy ayudando a un grupo donde están los nuevos sectores, y para mí todo el año pasado fue un aprendizaje importantísimo porque yo venía de un banco y yo me había bancarizado a ganar bien, a tener el salario, a tener un quebranto de caja si iba a la caja, que las cosas pasan porque pasan. Y vengo al sector no financiero y veo que las cosas no pasan, que la gente no tiene un régimen disciplinario, que la gente no le pagan un quebranto de caja, que a la gente la quieren echar porque tiene baja productividad o porque se enfermó 3 días. Entonces, me parece que ahí es donde está la verdadera campaña, ¿no? El estar y el trabajar para y por la gente, ¿no?
Y voy a tirar algunas palabritas más que aparecen en sus mensajes públicos: responsabilidad, experiencia y renovación. ¿Cómo podrían sustentar esta consagración que hacen en el afiche?
Responsabilidad. Me encanta esa palabra. Yo soy una persona que me encanta la responsabilidad y me parece que el momento de asumir la dirección de AEBU Hay que hacerlo con responsabilidad, porque si no, hablamos porque hablamos y porque nos gusta hablar y podemos hablar horas y horas, pero la responsabilidad y la seriedad es, creo que, una marca que tiene la 98, ¿no? Los compañeros, lo digo porque lo vivencié, los compañeros que he acompañado a visitar empresas con diferentes problemas, que han venido compañeros a acercarse a nosotros, se le dice con seriedad y con responsabilidad lo que sí y lo que no. No se le venden cuentitos como para que se acerquen, que eso me parece lo fundamental y lo más importante.
Mismo digo, pero para no repetir, yo creo que es exactamente eso, y un poco lo que hablamos hoy de la certeza tiene que ver con eso, o sea, con ser responsable. O sea, cuando vos le estás transmitiendo a una persona algo es certero de alguna manera, o le estás hablando de una posible conquista, tiene que ver muchísimo con la responsabilidad, y con yo creo que hay otra cosa de la mano con la responsabilidad, por lo menos acá dentro de AIBU, que es el trabajo. O sea, trabajar sobre propuestas. No basta con el discurso lindo. Atrás de vos, te comunico algo, te digo algo en el lugar de trabajo, me llamás, tenés un problema y bueno, te atiendo. Bueno, atrás de eso después viene trabajo. Y cuando a mí una cosa me encanta siempre decir, y que lo aprendí de otros compañeros también con más años acá adentro, es que a veces, bueno, hemos atravesado tiempos de que tenemos que movilizarnos, que tenemos que parar, que tenemos en convenios colectivos o lo que fuera. Pero todo siempre termina en una mesa de negociación. Y en la mesa de negociación van dos partes y las dos partes llevan propuestas. Y en eso yo creo que es una fortaleza la 98, donde tiene una experiencia muy grande en negociación y sobre todo hay un trabajo responsable que aporta propuestas. Sin ir más lejos, o sea, por ejemplo, a nivel de lo que fue la ley de caja bancaria, la propuesta de la agrupación 98 fue como única agrupación, o sea, que presentó esa propuesta, fue una propuesta respaldada por los compañeros. Y eso demanda trabajo. Y creo que en ese sentido es donde, más allá del discurso, lo que fuera, es donde se gana más credibilidad de la gente. No solamente con palabras lindas, o sea, es en eso que está bueno ser responsable, creo yo.
Bien, les invitamos a hacer una breve pausa, tras la cual comenzaremos a hablar un poco más de la estrategia en los distintos sectores. Ya volvemos.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios,
comprensión lectora y ortográfica,
contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Una tormenta solar quemándonos el costado, moviéndonos hasta lograr no estar en ningún lado. La luna, que guía y encanta. Pero vacila.
Seguimos en Camacuy Reconquista en compañía de Roberto Umpierres y Anaí Vicario, en representación de la agrupación 98, la segunda que pasa por este ciclo de Camacuá electoral, y vamos a continuar andando en sus propuestas o estrategias para los próximos dos años. Son uno de cada sector, uno oficial, otro privado, así que le preguntamos a cada uno de ustedes cuál es la estrategia que tiene su sector, la agrupación 98, para la banca oficial y la banca privada, mejor dicho, sector financiero oficial y sector financiero privado, para los próximos dos años. Adelante, Anaí.
Gracias. Bueno, tenemos sector que creo que coincidimos también, el tema de la tecnología, los avances tecnológicos, la disrupción, una palabra tan de moda en estos días. En realidad, el avance de la tecnología, yo lo veo como algo que se viene, ¿no? O sea, que no es que este año dijimos, ¡pua!, vino toda la tecnología junta. Es como que algo que tenemos que prestar la atención, este año tenemos que mirarlo, no diciendo no a la tecnología, porque eso nos pasa el camión por encima. La tecnología viene y vino para quedarse, o sea, si a un cliente le depositan la plata online, no va a decir, no quiero eso, quiero que me la depositen en 48 horas, porque quiero que siga estando la maquinita que estaba antes, por poner un ejemplo. Bueno, tenemos ese desafío, ponerle cabeza, ponerle pienso, integrar gente joven con otro pensar, para mantener la fuente laboral de todos y cada uno de los trabajadores. Bueno, transitar sobre todo con los cambios a nivel laborales, ¿no? Procesos que hoy, por ejemplo, los hacíamos o íbamos a trabajar todos los días a sellar algo, hoy por hoy no lo vamos a hacer más porque lo va a hacer una máquina. Entonces, tenemos dos posibilidades: o nos sentamos a llorar porque no lo vamos a hacer más, o nos sentamos a pensar qué vamos a hacer, porque hay para hacer. O sea, no es que una máquina nos va a reemplazar. Gracias a Dios, nunca nos va a reemplazar. Es mi pensamiento. Lo que tenemos que tener es la habilidad de pensar cómo nosotros nos vamos a hacer también importantes, porque las máquinas son máquinas y nosotros somos las que las creamos. Y bueno, me parece que el gran desafío para nuestro sector es ese, ponerle un pienso a las nuevas tecnologías, defender a cada uno de los trabajadores en sus lugares de trabajo, para que ninguno quede sin trabajo por esto. Y bueno, ya te digo, y también creo que hay un tema de conciencia de eso, ¿no? De que bueno, que hay un cambio y que bueno, que todos desde cada uno de nuestros lugares de trabajo tenemos que ponerle un pienso a ver cómo vamos a mutar en nuestro trabajo, ¿no? O sea, tanto bancario como no bancario.
Yo concuerdo totalmente en el tema. Estamos en el horno. Pero en el tema, sobre todo en el tema tecnológico, yo creo que, a ver, lo que se vislumbra, creo que es la es esa cosa que ya llegó, se está instaurando el cambio, ¿no? O sea, y cada vez el tema, la otra vez estuvimos en la charla de la mesa de nuevas tecnologías, tecnología de empleo era el título, y bueno, me acuerdo, creo, el representante de la ANI, que no me acuerdo el nombre ahora, pero estuvo muy buena.
Fernando Brum,
ahí está. Fernando hacía una especie de analogía con el Pokémon GO, ¿no? El jueguito que salió y que explotó en todos lados. Y yo decía, todavía no pasó algo así, ¿no? En el sistema financiero, de que aparezca una aplicación de esas que en tres días es furor. ¿Y qué pasaría si sucediera eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que implica muchos desafíos en el sentido de, primero, tener propuesta, ¿no? Como decían ahí recién, sentarse a llorar, la tecnología te camina por encima, cuando querés ver, ya está, te quedaste sin trabajo, te quedaste sin puestos laborales y demás. Yo creo que hay otra propuesta que yo creo que es algo así como llamarlo, vamos a poner un título, la reconversión laboral, ¿no? O sea, hay trabajos, yo por ejemplo puedo hablar del Banco República, que lo conozco de cerca. El Banco República por hoy en Montevideo quedan muy poquitas sucursales con caja abierta. Ahora, la gente que deja de hacer caja, ya está, no sirve más para nada, ¿no? O sea, el tema es que yo creo que si el sindicato logra posicionarse con propuestas que sean responsables, como hablamos hoy, de alguna manera, yo creo que hay determinados factores van a empezar a ser más importantes. La capacitación de la gente, la capacitación de la empresa a sus funcionarios también va a ser muy importante para poder reconvertir determinados puestos. O sea, una caja, que era un trabajo más, si se quiere, más rutinario y demás, puede perfectamente ese trabajador que tiene condiciones, un compañero que tiene muy buenas condiciones, perfectamente pueden ser puestos que se pueden reconvertir como ejecutivos de negocio, o en distintas áreas nuevas que van surgiendo. Yo lo conozco de cerca en el sector de lo que es canales digitales del banco, lo que abarca Fonogrow, banca por internet y demás. De alguna manera, es un sector que, bueno, se hizo una reestructura hace poco, creció ya con respecto a la estructura anterior y ya se están terminando los concursos y ya estamos viendo que va a necesitar crecer nuevamente. Entonces, de alguna manera yo creo que la reconversión laboral es una apuesta que todos tenemos que tener de aquí a un futuro. Y después, creo que de alguna manera también en lo que respecta a la banca oficial en particular, más allá de que creo que es algo que atraviesa todo el sindicato, es la renovación generacional. Para mí el tema fundamental de que los jóvenes empiecen a formar parte de este sindicato, o sea, en mayor número, si se quiere, adoptando también más responsabilidad, es imprescindible. En la banca oficial, sobre todo, tenemos el problema que durante 15 años no entraron trabajadores a los bancos, por la ley que había anteriormente, que lo impedía. Entonces va a haber lo que es la generación a la que pertenezco, el 2007 en adelante, que de alguna manera va a tener que empezar a asumir ese rol y demás. Y bueno, veremos con de qué manera y con qué figuras y demás. Y para eso yo creo que hay un paso fundamental que lo dimos en conjunto con otras agrupaciones, pero es bueno destacarlo, que es la creación de la Comisión de Jóvenes de AEBU, a la par de lo que es el Consejo Central, que va a permitir por lo menos que sea una puerta de entrada para aquellos compañeros que, como decían ahí, que muchas veces, como llegamos todos, que no estamos vinculados a ninguna agrupación.
Bien, los vamos a invitar a escuchar un pedacito de lo que dijo Odone, el economista Gabriel Odone del estudio CPA Ferrere, justamente en la charla de tecnología y empleo.
¿Qué desafío para la regulación y para las políticas tributarias? La pregunta hoy es, si estamos en un mundo descentralizado, donde se atomiza la oferta de productos y donde los intermediarios son jugadores globales que están ubicados fuera del territorio, la pregunta es ¿dónde está el concepto de soberanía tributaria, el concepto de soberanía regulatoria? ¿Dónde los voy a buscar para regularlos? ¿Dónde los voy a buscar para grabarlos? ¿Dónde los voy a buscar para fiscalizarlos?
Ahí hablaba Gabriel Odone del papel de la regulación del Estado en todo este tema del avance de la tecnología. ¿Qué rol debe jugar para ustedes el sindicato en su relación con el Estado y la regulación?
Yo creo que es un rol protagónico seguro. Somos el sindicato de alguna manera de todo el sistema financiero, y yo creo que en Uruguay, por suerte, siempre digo, tenemos esa cosa que a veces nos quejamos un poco, pero siempre tenemos la posibilidad de ver lo que pasó afuera, ¿no? Porque siempre es como que venimos un poquito más de atrás con el avance tecnológico por la población que nos caracteriza, que es un poco más envejecida y demás, pero siempre tenemos la chance de ver lo que pasó afuera y después volver acá. En ese sentido, yo creo que AEBU tiene que tomar protagonismo. Creo que es fundamental meterse en todo lo que es la regulación de estas nuevas. Se habrá hablado acá, ya me acuerdo de Pedro que vino alguna vez y habló del Uber financiero, ¿no? Como ese término que se está usando mucho ahora. Empiezan a surgir aplicaciones de intermediación financiera, que no son bancos, que no se sabe lo que son, que muchas veces tienen trabajo ubicado fuera del territorio uruguayo, que toman fondos de particulares y bueno, y mediante la confianza y alguna tecnología nueva como el blockchain, lo que fuera, prestan dinero a otras personas, y eso se puede empezar a generar a ser cada vez más habitual. Yo creo que más allá de eso, que existe una competencia de, por ejemplo, un banco, una empresa financiera que de alguna manera es controlada por el Banco Central de Uruguay y que empiezan a surgir actores que no lo estén, de alguna manera aporta desventaja. Y también lo otro que es muy preocupante, si no existe la regulación, es que puede generar determinada inestabilidad en el caso de que una de esas aplicaciones se vuelen los fondos, lo que fuera. Entonces hay que estar, tiene que estar las garantías necesarias para que todo ese nuevo sector de empresas que surgen de alguna manera estén reguladas.
Te voy a hacer una pregunta más, Roberto, sobre la banca oficial, ya que estás metido ahí. El año pasado fue un año bastante movido. ¿Cómo evaluó la agrupación el proceso que desembocó en el convenio, en la renovación?
El convenio colectivo, nosotros yo creo que lo evaluamos muy positivamente. Es un convenio que de alguna manera en un periodo que capaz que no era de tanta bonanza, nos permitió acceder a una homogeneización de determinados beneficios, por ejemplo, sobre todo a nivel de lo que fue salud en la banca oficial. Y de alguna manera yo creo que nos permite seguir avanzando. Se creó una comisión de inequidades que está trabajando, está el tema del fondo de retiro también, que ya está también trabajando, y se están haciendo avances en ese sentido, y sobre todo el tema, se incorporaron cosas novedosas, por lo menos para lo que es el incluso el movimiento sindical uruguayo, que es el tema, por ejemplo, el protocolo de acoso laboral, que son novedosas también. Entonces creo que siempre es positivo, como decía hoy, ¿no? Esas pequeñas conquistas, a veces hay más, a veces hay menos, pero siempre avanzando, ¿no? O sea, no hubo retroceso, o sea que es positivo.
Bien, y pensando en los desafíos que trae el sistema financiero, estos cambios, nos gustaría pasar un poco a la transformación también de la herramienta sindical. Para eso seleccionamos un breve fragmento de lo que dijo Fernando Pereira, también en la charla de tecnología y empleo.
En ese caso uno puede pensar, ¿cuál es la lógica del cambio? Bueno, el sindicalismo tiene que organizarse de otra manera. La organización sindical ya no es la que teníamos en los 80, ni que hablar en los 60, la fundación de la CNT. No podemos pensar que nos podemos conformar como sindicatos y tener la misma estabilidad de una vez para siempre, porque nuestros puestos son cambiantes.
Ahí estaba Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT. Bueno, el puntapié que daba Irene, ¿qué reflexión les merece?
Me quedé con el Uber financiero. Sí, en realidad el sindicato no es que tiene que cambiar, el sindicato está cambiando. No lo veo como algo que se tenga que hacer. Lo que pasa es que nosotros somos más ansiosos de lo que son las empresas y de lo que son las transformaciones. Nosotros queremos que vengamos mañana y estemos todos pintados de verde. Vamos a estar de verde. Pero bueno, es un proceso y es un camino. Creo que lo estamos caminando, bien, con responsabilidad, con mucha seriedad, sobre todo, para afrontar estos nuevos desafíos. Y bueno, marchando, todos juntos y como agrupación y como sindicato.
¿Cuánto y cómo se trabaja en su agrupación en materia de inclusión a nivel de jóvenes, a nivel de género, etcétera?
Género, soy mujer, o sea que tengo que decir, no es que tenga que decir, a ver, estamos en, no voy a ser necia, ¿no? Los bancos fueron creados por los hombres y se trabajaban, cuando yo era chica, trabajaban los hombres en los bancos. Yo tuve la suerte de que nunca me sentí discriminada. Sé que existe la discriminación, sé que a las mujeres nos cuesta mucho más llegar a determinados puestos de trabajo que a los hombres, que tenemos que esforzarnos el doble, que tenemos mucha más carga, pero creo que se puede, y te repito, creo que se está caminando, todas estas marchas de hablando de género, que estamos movilizando al país, que se está movilizando a EU también con la Comisión de Género. Creo que todo esto está encaminando y está marchando hacia a tener un sindicato más justo y un país más justo también. Pero como te repito, nosotros a veces queremos ver los cambios ya, y los cambios se van dando, y yo realmente los veo dándose.
Voy con los jóvenes, ahí dejo el género por ahí.
Gracias,
voy con los jóvenes. Yo creo que de alguna manera, lo que decía hoy, ¿no? O sea, yo creo que la agrupación se ha demostrado que abre puertas a los jóvenes. Fue un claro símbolo de ello, creo que fue la creación de la Comisión de Jóvenes recientemente. El año pasado me tocó participar, más de generación bisagra, como me gusta decirle a mí, porque yo tengo 33 ya, con un montón de Barra Joven, que estuvo en un encuentro de jóvenes que hicimos en Piriápolis, en el marco también de la UNI, el sindicato global que estamos afiliados. Y creo que está todo para crecer, o sea, ya se está trabajando incluso, no sé si Pedro está al tanto, pero si no, lo ponemos al tanto ahora. Hay una barra que ya está trabajando también para hacer un buen encuentro de jóvenes en el interior del país también, que eso es otra característica también, que yo creo que es parte de la agrupación y del sindicato, ir al interior. Y la idea creo que es hacerlo en Durazno, y de alguna manera yo creo que es una prioridad. Incluso a nivel de la agrupación, vale la pena decirlo también, hemos hecho encuentros de jóvenes. O sea, el desafío de tener una comisión de jóvenes en el sindicato también nos permitió empezar a trabajar el tema jóvenes a nivel de la agrupación en particular. Por suerte, este sindicato, yo siempre digo, si bien a la banca oficial, como les decía hoy, no, por ese lapso grande que hubo de años que no entró gente al Estado, de alguna manera es como que se está ayornando la cantidad de jóvenes al día de hoy. Yo creo que la realidad es totalmente diferente, nadie la tiene clarísima, en los sectores no bancarios, donde tenemos, yo la traje hace poco, conozco a las compañeras de, por ejemplo, de Retop, la representativa es fabulosa. Ahí tenés género y juventud, o sea, todas mujeres, bueno, lo que fue la asamblea de Retop hace poco.
Comentario machista.
No, pero no, todas mujeres no, ni ahí, o sea, todas mujeres, jóvenes, y es yo creo que lo que decías vos hoy, con respecto a la organización sindical, está cambiando, o sea, naturalmente está cambiando. Se empieza a dar que las nuevas conformaciones de los distintos organismos del sindicato hace que el sindicato cambie de por sí, y a veces no nos damos cuenta. Pero se está dando eso y está bueno que haya gente joven, está bueno que haya mujeres ocupando cargos de dirección. A mí me toca trabajar con mujeres en la representativa. Tengo a Marinés, tengo a Paola, que trabajan al firme con nosotros. Tengo a Selva, que es la que va segunda en la lista de Banco Oficial. Hay un montón de compañeras que están trabajando y que vienen dedicando, muchas de hace muchísimos años. Bueno, el caso de Miraro, que está en la comisión, frente a la comisión de género hace mucho tiempo también acá en el sindicato y en el PITCENET también. O sea, yo creo que hay cosas que ya están cambiando. Comparto esa visión y creo que en los próximos años se va a agudizar más ese cambio, lo vamos a dar más más presente cada día.
Roberto Umpierre y Anaí Vicario, estamos un poco cortos de tiempo, pero le vamos a hacer la última, la que le hacemos a todos, le hicimos y le vamos a hacer a
¿en
todos?
¿Cómo?
Más o menos, ¿no? Capaz que es la cómoda incluso. ¿Por qué votar a la 98 en estas elecciones? Cortito, un minuto cada uno.
Lo mío va a ser capaz que hasta menos de un minuto. ¿Por qué votar a la 98? Porque la 98 integra a todas las personas que quieran trabajar, ponerle un pienso, invito, es una invitación más que una campaña política que no me gusta. Es una invitación a todas las personas que se quieran integrar y a trabajar, a ponerle un pienso para estos desafíos de las nuevas tecnologías, que yo lo veo como una oportunidad de cambiar la visión y de avanzar. Eso sí, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad.
Sí, voy por el mismo lado. Yo creo que también invitar a la gente, yo creo que es invitarla a votar, es invitarla también a participar. El lema de la agrupación es unidad, participación y lucha. La unidad, yo creo que en principio, yo creo que es algo que trasciende a la agrupación y que está en el ADN de la agrupación, pero es del sindicato. Yo creo que es esa visión unitaria que nos permite abordar los problemas como todo, como un sindicato único. Creo es una agrupación que está en todo el sindicato, yo creo que eso es importante destacarlo, estamos en todos los sectores. Y después está el tema de la participación, yo creo que se han creado ámbitos, lo vuelvo a repetir, el tema de comisión de jóvenes, hay compañeros incluso que no integran agrupaciones que a las cuales le hemos abierto la puerta para que integren, se suman a trabajar con los organismos y demás. Incluso, y lo que decía, yo creo que es muy importante, y no estar asociado a nada ideológico acá. O sea, no acá no se te pide que tengas determinada bandera política o determinado pensamiento para formar parte de la 98. Yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo, yo creo que ante el tiempo de cambios que se nos avecina en el sector financiero, yo creo que tener una alternativa responsable en el sindicato, certera, ¿no? Con aquello de la certeza que hablamos al principio, es importante para EU. Y bueno, en ese sentido, acá hay un montón de compañeras y compañeros, como nos gusta decir a nosotros, que formamos la 98 y que esperemos que siga creciendo.
Roberto y Anaí de la agrupación 98, muchas gracias por estar en este ciclo de campaña electoral y mucha suerte.
Gracias a ustedes. Gracias.
Si les parece, ya nos vamos despidiendo. Simplemente recordarles lo que les decíamos al principio, que están las reservas abiertas para el complejo Juanjo Ramos. Llaman al 2916-1060, interno 115-116, y reservan su lugar. Si quieren, entran al Facebook, a la fanpage del complejo Juanjo Ramos, que es así, complejo Juanjo Ramos, y ven todas las imágenes para decidirse.
Recuerden también que como todas las entrevistas a las agrupaciones y los programas de Camacuá Reconquista, los encuentran en instantes en radiocamacuá.uy.
Mañana sigue el ciclo, nos va a visitar un representante de la lista 33, el jueves continuamos con la lista 319-575-810-999 y el viernes la lista 1955.
Muy bien, será hasta mañana entonces a las 6 de la tarde. Chau.